Un poco de álbum ilustrado, no es como un híbrido, y bueno, me gustó muchísimo la experiencia y luego he tenido la oportunidad de participar, ya no como autor, pero sí como ilustrador, ¿no? Pero igual, yo creo que un ilustrador actualmente es considerado un coautor.
Un autor, claro. ¿No? ¿Y ahí qué feedback, qué relación con tus lectores tenés, con tus lectores infantiles o que pudiste construir o ver?
Sí, a mí me encanta. Yo también soy profesor de arte,
claro.
y tengo este contacto con los chicos. En el colegio donde he estado trabajando hemos tenido oportunidad de leer mis libros y de verdad que la recepción es muy buena. Yo creo que siempre, bueno, yo aspiro a evolucionar, siempre mejorar mi trabajo y creo que es muy importante, como dice José, ese feedback. Sí, he recibido buenos feedbacks, digamos, positivos, pero no sé, los artistas siempre tenemos ese bichito, como le decimos ahí en Lima, de siempre querer mejorar, siempre querer... Nunca estamos satisfechos con lo que hemos hecho, ¿no? Entonces siempre queremos hacer algo más.
Hay una discusión, me parece, dentro del mundo del libro infantil entre el libro utilitario, ¿no? Que ahí está cada vez... Hay como una moda del libro que te sirve para algo, para que vayan al baño, para que dejen el chupete, o el libro por el placer de la lectura, ¿no? Por el goce... de las palabras. ¿Cómo ves vos hoy esa disputa también?
Sí, me ha pasado. El año 23, yo recuerdo que, bueno, estábamos promocionando el libro en un stand de una editorial, era una librería, perdón, y yo presencié cómo los padres de familia se acercaban a pedir libros sobre, como tú dices, ¿no?, determinado tema. ¿Cómo le enseño a mis hijos acerca de no molestarse, de no enojarse, por ejemplo, ¿no? Uy, ya, tal libro, ¿no? Y bueno, yo definitivamente no tengo esa mirada. Me parece que el libro, claro, es un placer. Debería tener cosas que saquen a los chicos un poco de su día más cotidiano, ¿no? Yo he escuchado, algunos autores mencionan que el libro es como un museo, ¿no? Les permite acceder a historias, a personajes, a mundos, ¿no? Que ellos ni se imaginan, ¿no? Y yo creo que mientras más amplio es eso, por eso se habla mucho de la bibliodiversidad, mientras más amplias son las propuestas de los propios autores, va a ser mejor la experiencia de leer un libro, ¿no?
Bueno, Juan Carlos, contanos un poquito tu experiencia en estos días en Buenos Aires, lo que pudiste ver de la feria, ¿no?
Sí, sí.
No sé qué idea tenías o qué información tenías sobre la Feria del Libro de Buenos Aires, si tenías expectativa de conocerla, qué pudiste recorrer, qué pudiste ver.
Bueno, siguiendo la línea de la novela gráfica, muy interesado en lo que es el cómic, he estado viendo algunas editoriales. Hay buenísimas editoriales aquí en Argentina que bueno, incluso se pueden ver que venden derechos internacionales, ¿no? Que podemos ver autores que están en otros países. He visto, bueno, a ver, a mí me habían dicho que la feria era enorme y efectivamente es enorme. Nosotros siempre comparamos con nuestra propia realidad. Sí, es fabulosa. Me va a faltar tiempo para recorrerla, de verdad. Bueno, la presentación que tuvimos gracias a la ADA fue muy linda. Dentro de las jornadas profesionales estuvimos con Joanna Rubin, que es una ilustradora sueca, y fue muy bonito porque sin haber preparado, ensayado la charla, tuvimos muchos puntos en común, ¿no? Es loquísimo cómo Perú y Suecia, sin haberlo pensado mucho, teníamos dos trabajos que hablaban, por ejemplo, de las enfermedades mentales, por ejemplo. Mi compañero Carlos habló de su experiencia personal, que era muy parecida a la de Joana, por ejemplo. Y eso es lindo, y eso solo se puede dar en un ambiente de feria, ¿no?
Claro.
Coincidir personas de diferentes lugares. Quiero agradecerle a la ADA porque de verdad han hecho un gran trabajo. Y bueno, nuestro público, que en ese momento eran colegas, ¿no? Ilustradores,
sí,
muy interesados en nuestro trabajo, ¿no? Y eso es muy gratificante para nosotros.
Juan Carlos, te agradecemos muchísimo esta visita acá a la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, mucha suerte para todo el camino, todo lo que va a volar seguramente el Ave Rey con esta posibilidad de llegar a Argentina y seguramente a otros lectores. Gracias por visitarnos.
Gracias, gracias Romina, gracias José.
Son las 9 y 4 de la noche, estamos en vivo, transmitiendo hasta las 10 y después sigue la transmisión de Radio Provincia. Escuchamos música, ya venimos.
Nacional del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia.
Iván Amoscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Super mayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Philips LED Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 43.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar también en la parrilla, matambre por kilogramo, 9.499 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Eduardo.
Todo está bien.
Por Radio Provincia.
Estamos en la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nueve y 11 de la noche, última hora de todo este ruido, este especial desde la Feria del Libro. Vamos a tener otra charla internacional. Venimos de Perú y nos vamos al Uruguay.
Acá nomás, al país vecino, porque tenemos una invitada muy especial, Valeria Tanco, coordinadora del Instituto Nacional de Letras del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, en un año también muy especial para la literatura uruguaya porque se cumple un aniversario muy particular, 75 años de la publicación de La Vida Breve de Juan Carlos Onetti, un precursor, ¿no?, del boom latinoamericano, y por lo tanto también tiene una presencia particular este año en el stand de Uruguay. Bienvenida, Valeria, aquí con nosotros a la radio pública de la provincia.
Muchísimas gracias por recibirme, es un placer para mí estar por acá. Qué lindo estudio que tienen, qué lindo espacio, ¿no?
Lo
están pasando bien, ¿no?
Estamos pasando
bárbaro. Sí, ¿no? Es lindo salir del lugar habitual de uno y mudarse y recibir otras personas.
Y además ver esto, que es un mundo muy particular, ¿no? Que conoce y visita la feria, lo sabe, por ahí mucha gente que no lo conoce, pero estar acá en contacto con esta gente que está paseando, leyendo, buscando libros, en contacto con la literatura, siempre es muy lindo.
Un Lollapalooza de los libros, sí, algo así. Valeria, bueno, contanos qué se puede ver, o qué es lo que, muchas cosas me imagino, pero lo que más destacarías de la edición de este año, de la presencia del stand de Uruguay acá en la feria.
Bueno, este año venimos con unos territorios de ficción muy interesantes, partiendo de este aniversario de La Vida Breve, que además tiene una edición conmemorativa de la RAE y ASALE, que es la Asociación de Academias Nacionales de los Lugares de Hispanoamérica, y que estuvo a cargo, por supuesto, de la Academia Nacional de Letras Uruguaya, una edición conmemorativa, digo, de esta primera obra de Onetti, en la que aparece Santa María, este territorio de ficción que creó Onetti, que lo acompañó durante toda su obra, claro, después. Pero esta es la primera vez en la que aparece Santa María. Y La Vida Breve, en esta edición conmemorativa, para nosotros es un hito. Primero porque no había uruguayos ni uruguayas dentro de las ediciones conmemorativas estas, que son tan particulares, que son como las del Quijote, Cien Años de Soledad, ahí está, ese tipo de ediciones. Entonces para nosotros es, y además está hermosa realmente, es un honor. Entonces, a partir de eso nos pusimos a pensar, desde la Dirección Nacional de Cultura, cómo traerlo al hoy, a esto, y cómo vincularlo con la narrativa actual del Uruguay. Estamos en un momento que hay una generación de escritores, no estoy hablando generacionalmente, sino una generación de escritores. Este momento de la narrativa en Uruguay es un momento muy fuerte, de verdad. Hay una diversidad impresionante, hay muchísimas voces, hay voces muy jóvenes, hay voces grandes, hay voces nuevas, de todas las edades. Entonces sentimos que era un buen momento para unir esto y decir, bueno, esto es nuestro clásico y ahora tenemos esto. Y entonces encontramos dos autores jóvenes, Diego Recoba y Eugenia Ladra, que tienen en sus novelas, en sus más recientes novelas, territorios. Diego Recoba toma un barrio de Montevideo que se llama Nuevo París y lo reconfigura y hace como un vínculo con París, como si realmente fuera un nuevo París. Entonces allí hay exposiciones internacionales, de estas como exposiciones mundiales de esas parisinas que traen inuits y hielo del Polo Norte para armar todo un stand con ellos viviendo allí, no sé.
Claro, las exhibiciones mundiales, tipo las exhibiciones,
claro.
Las
y es como muy, 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 muy loco. ¿Y qué hicimos? Le pedimos a un artista gráfico uruguayo que, leyendo la novela, ¿no?, dijera, bueno, ¿cómo es este universo? Y allí lo diseñó, lo dibujó, hizo esa cartografía. Y con Eugenia Ladra, ella creó un pueblo, al igual que Onetti, que se llama Paso Chico, para su novela Carnada. Y entonces le pedimos a otra artista gráfica que dibujara ese mapa de ese pueblo. Y eso es con lo que los recibimos en el stand, con este viaje entre Onetti y su croquis de Santa María, porque hay un croquis que hizo Onetti de Santa María, sí, y bueno, y estos dos jóvenes autores. Y por supuesto que hay muchísimo más en el stand de Uruguay, ¿no? Tenemos no ficción, por supuesto, poesía y todo con lo que venimos siempre. Pero bueno, pero esa es como la idea.
¿Cómo está el clima editorial en Uruguay? ¿Está creciendo? ¿Están siempre los mismos nombres? ¿Hay nombres nuevos, como recién nombrabas? ¿Y editoriales también?
Sí, siempre está creciendo. La edición, desde todo punto de vista, en toda la cadena del libro, ¿no? Siempre hay librerías nuevas, siempre hay propuestas nuevas, siempre hay editoriales nuevas. Lo que necesitamos, me parece, y ahí hablo a partir de lo que estoy haciendo ahora, ¿no?, que es ponerme al servicio público, es como generar pisos de estabilidad para que sigan creciendo, ¿no?, para que se establezcan estas partes de la industria del libro y que vayan como creciendo y profesionalizándose. Hay mucho amor por el libro en Uruguay.
Claro.
Hay mucha dedicación. De verdad, se publican muchísimos libros, pero bueno, pero me parece que es como eso, ¿no?, ir creciendo pasito a pasito para llegar a esa profesionalización. Pero acá no solo en el stand de Uruguay, acá tenemos varias editoriales buenísimas de Uruguay que están acá en sus propios, por sus propios méritos, digamos, y por su propio impulso. Entonces, bueno, sí, está muy bien, está en un momento muy saludable.
Acá en el gobierno nacional argentino en este momento hay una política que va un poco en contra del apoyo de lo público a la producción, ¿no? Y en la defensa, bueno, hoy hace un rato tuvimos una nota con la Cámara Argentina de Librerías Independientes que tratan de defender esta ley del libro que hace que en todos los puntos de venta el precio del libro sea el mismo. ¿Cuáles son las políticas que crees que vale la pena, ¿no?, destacar de Uruguay respecto de esto, ¿no? Desde lo público, la defensa del libro.
Nosotros tenemos una ley del libro que, bueno, que se aplica y que hay que trabajar para que haya algunos puntos que también se refuercen, digamos, en la aplicación de esa ley, ¿no? Pero tenemos una ley del libro desde hace mucho tiempo. Y lo que sí está trabajando la Cámara Uruguaya del Libro, que también está con los que venimos siempre acá a la feria, y que son los anfitriones del stand también, con la Cámara Uruguaya del Libro, decía, están trabajando ellos, y nosotros nos queremos sumar a ese trabajo, en una ley de precio único. Vamos a trabajar para ver si podemos hacer una legislación en ese sentido, sobre todo por la protección de un bien cultural, ¿no? No se puede pensar en lógicas de mercado con respecto a los libros, ni al acceso a la lectura, ni al libro. Me parece que es una lógica de bien cultural y de derecho cultural, y entonces ahí hay que cambiar la óptica, ¿no? No es que estemos, no es que haya que proteger el libre mercado, no es que haya que proteger al mercado en sí mismo y que deje que se arregle solo, sino que hay asuntos en los que hay que poner límites, y nosotros tenemos el tema este de que ya está Busca Libre en Uruguay, no sé cómo están ustedes con esa web, pero mismo Busca Libre o Mercado Libre o eso, bueno, esos son como puntos,
desafío, los adversarios.
¿Cuál es, bueno, estás en el Instituto Nacional de Letras hace cuánto?
Un mes y medio.
Ah, muy nada. Bueno, y quería preguntarte esto, probablemente por ahí me dejes tengan las mismas preguntas planteadas. ¿Cuál te parece que son los desafíos hoy de cómo acompaña el Estado a estas políticas en este momento
tan particular, bueno, donde también se está poniendo un cuestionamiento, el rol del Estado, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos para acompañar este mercado?
Nosotros estamos en un momento económico, el Estado uruguayo y Uruguay, muy complejo, ¿no? Entonces, los desafíos para mí siempre son ser lo más creativo posible, tender redes, encontrar a la gente que trabaja por el libro, a la gente que trabaja... en territorio, que son muchas personas que están haciendo cosas como tener una librería pequeña o un taller de escritura o un taller de lectura, y bueno, encontrarlas y acompañarlas. Yo creo que el rol del Estado tiene que ser más de articulación, de trabajo en conjunto, de buscar oportunidades, de buscar alianzas dentro del Estado y fuera del Estado. Y en eso estamos trabajando. Había una cosa mucho de compartimentación en la Dirección Nacional de Cultura en el gobierno anterior, y nosotros estamos justamente tratando de tender esas redes y de hacerlo una única cosa, porque la cultura es una única cosa. Y yo creo que es importante escuchar también mucho a lo que les pasa a las personas que trabajan en la industria del libro y tratar desde el Estado de acompañar los procesos que se dan naturalmente y ahí sí frenar esta globalización medio extrema que vivimos, ¿no? Con el tema del consumo también. Creo que la identidad de las letras de un país es la forma más directa que tenemos. Nosotros tenemos una industria del cine muy chiquita, ¿no? Porque somos un mercado chiquito, entonces es difícil. Pero donde nos podemos reflejar a nosotros mismos es en las letras. Es más sencillo todo, aunque parezca más complejo, entonces ahí hay un punto. Y otro punto fundamental para mí en las políticas culturales es en el trabajo de la escritura y la lectura como herramienta personal. Entonces en eso también es uno de los puntos que voy a intentar trazar estrategias, porque me parece que es una herramienta que es invaluable, que la tenemos todos. No es lo mismo uno... Para hacer música tiene que saber hacer música, para cantar tiene que saber cantar, pintar también, no sé, pero para escribir no, solo hay que saber leer y escribir. Entonces, y eso como herramienta, no para sacar millones de escritores, sino como herramienta, ¿no?
Claro, hermoso. Bueno, para despedirte, Valeria, obviamente La vida breve de Juan Carlos Onetti es una de tus obras recomendadas para este momento, pero ¿qué otra? ¿Algún punteo de autores chiquitito? Autores uruguayos que hay que conocer.
Hay que conocer a Eugenia Ladra y a Diego Recoba, por supuesto, que son con ellos dos con los que vinimos de embajadores. También hay que conocer a Fabián Severo, escribe en portuñol. Él es de Artigas, es del norte del país, y él defiende esa mezcla, esa mixtura que nos dan las fronteras de una manera muy linda, y además es un gran escritor. Después, ¿a quién más pueden conocer? Bueno, alguien que ya no está, pero que a mí me encanta, que tenemos allí varios libros, Marosa Di Giorgio, es una poeta, es una figura uruguaya. Y no sé, vayan por ahí, porque ahí tenemos de libreros a Josky, que es un escritor uruguayo,
y está viviendo acá. A él hay que pedirle recomendaciones.
Claro. Porque él te empieza a sacar y hacemos como una competencia entre él y yo estos días que yo he estado acá. Hacemos una competencia a ver qué recomendamos más. Genial. Y también los quiero invitar para terminar, si me permiten, porque mañana es el Día de Uruguay. Y entonces mañana esto que tenemos en el stand todos los días lo ponemos...
Se despliega.
A vivir, ahí está. Bien. Y vamos a hablar sobre La vida breve, sobre Onetti... Y vamos a tener a Eugenia Ladra y a Diego Recoba. Y también vamos a tener a Diego Presa y Julieta Díaz por estas cosas de las dos orillas.
Ah, muy bien.
Van a estar tocando ahí. Esto es en el Pabellón Azul, sala Ernesto Sábato, a las 19 horas.
Pero el stand de Uruguay no está ahí. El stand de Uruguay está en el Pabellón Amarillo.
Bien. Al final, al lado de la ciudad invitada. Genial. Si están tocando los árabes... Sí, ahí se seguían por el sonido.
Yo pensé que iba a decir los tambores.
Es que son tambores. Sonaba,
pero no quería decir tambores para no confundir,
porque no es el candombe.
Claro,
interesantísimo para ir a ver los territorios, ¿no? En la literatura uruguaya desde Santa María, ese pueblo imaginado por Onetti. También a los nuevos territorios imaginados por la literatura uruguaya, interesantísimo.
Muchas gracias, Valeria Tanco, por visitarnos acá al Radio Produce.
Muchísimas gracias a ustedes, pasé divina.
Nos vamos de feria,
nos vamos de libros.
Desde ahora estamos
en la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el Predio Ferial de la Rural, Radio Provincia, edición especial.
tanto sé que no vas a volver a mirarme así, así. Otra vez dejaste caer en mí las flores que me hacen reír. Yo primera en la ciudad, queda expuesta al sol, a nuestro azul.
Solo me dan ganas de extrañarte cuando sé que no vas a volver.
Talleres.
Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural.
A veces es sí. 9:30 de la noche, casi un gusto estar formando parte de esta programación especial de Radio Provincia, esta transmisión especial de Radio Provincia desde la Feria del Libro. Nosotros vamos a ir hasta las 10, pero la transmisión sigue, porque después llegan Alfredo Rosso y Lupita Rolón para hacer una edición especial de Al Rosso Vivo, acá desde la feria. Mañana también Radio Provincia va a estar transmitiendo. Les decimos a los que tengan ganas de acercarse, además que pueden pasar a acercarse, estamos en la entrada del Pabellón Azul, en el stand de la Provincia de Buenos Aires. Mañana vamos a tener transmisión de 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde va a venir Irina Hauser primero con No Mientas Más, con Werner Pertot, parte de la nueva programación de Radio Provincia.
Seguro que van a traer invitados especiales acá al estudio, ¿no? Como siempre, y nada, seguramente muy interesante.
Muy interesante, para seguro.
Las temáticas que están tratando en el programa.
No me lo perdería. Y después Enzo Maqueira, un clásico también de Radio Provincia, mañana de 20 a 22.
Excelente. Y yo acá traje, viste que ya es la hora en que los chicos hay que mandarlos a dormir. Y no quieren.
Qué difícil.
Me quiero quedar un ratito más. Siempre un libro, un cuento, es una buena excusa para ir acercándolos a las almohadas. Así que traje dos de las muchísimas novedades que hay en la Feria del Libro para chicos y chicas. Realmente creo que son los stands más atractivos, las editoriales infantiles. Son como imanes, ¿no? Te vas ahí, no sabes por dónde empezar. Pero dentro de todo, de toda la propuesta tan amplia y diferente, hay dos libros que son novedad y que seguramente van a circular por muchas almohadas. Uno es El Tiempo Más Feliz, el primer libro para niños de Martín Coan, este fanático de Boca, decían por acá,
sí.
Y bueno, gran escritor. Se animó a escribir un libro para niños, ilustrado por Leandro Pérez, publicado por Siglo XXI. Dice que cuando le propusieron escribir un libro para niños, dijo, no,
claro.
No me animo.
No, además, qué desafío para un escritor que vengan a
plantearte algo que se te va tanto de tu registro, ¿no?
Totalmente, totalmente. Entonces dijo, bueno, voy a escribir de lo que conozco. Y hizo como un pequeño viaje a su infancia. De hecho, el protagonista es un chico que se parece mucho a Martín Coan cuando era niño. Con sus anteojos, un pelo rubio medio desprolijo, que se iba de vacaciones a Córdoba, a la casa de sus abuelos. Y entonces la historia narra, bueno, la curiosidad infantil, ¿no? Primero la sensación de sentirte libre cuando estás en un lugar pequeño, que quizás tiene unas pocas manzanas y vos podés andar solo, ¿no? Esa sensación de libertad, claro. Que no tenés en la ciudad. Y bueno, y todo lo que te gustaba hacer en esas vacaciones, donde además el tiempo es todo tuyo. Podés hacer lo que quieras, cuando quieras, sin horario, sin mirar el reloj. Así que es un Martín Coan niño que circula por este pueblo y empieza a conocer a otros, va animándose a salir un poquito más allá, llega hasta el río, va hasta los márgenes del pueblo, se queda mirando el cielo, mirando los insectos, porque siempre viste también en verano andan los insectos dando vueltas por las casas, va hasta el almacén, hasta que en un momento se anima a ir lejos, muy lejos, muy lejos, tan lejos que empieza a ver el pueblo donde está desde lejos. Y ahí descubre, ¿no?, otros horizontes, otro pueblo vecino. Y cuando llega, vuelve con su relato mucho más tarde. Bueno, tiene tantas cosas para contar de todo lo que vio. Y medio que no se lo toman muy en serio, ¿no? Le preguntan los grandes, ¿pero cómo? ¿No sabías que? Obvio que al lado de este pueblo hay otro pueblo. Obvio que más allá del río sigue el río. Obvio que más allá de este camino sigue la ruta. Pero él tiene la sensación de que vio algo distinto, único, que nadie lo conoce. Así que es muy lindo y es muy divertida la historia y muy divertida las ilustraciones de El Tiempo Más Feliz.
Siglo XXI.
Siglo XXI, Martín Coan, ilustrado por Leandro Pérez, un Martín Coan infantil, que también es divertido, ¿no?
Ahora me dijiste, lo estoy viendo en la tapa, el dibujo del protagonista de este libro, y es cierto, es muy parecido a Martín Coan, así que debe haber algo autorreferencial. Totalmente. En esta novela. Qué lindas son las ediciones de los libros infantiles, ¿no? Hay que decirlo, qué cuidado, qué esmero, qué despliegue de creatividad en muchos casos.
Y además yo siempre digo que el libro infantil, uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta un libro infantil? Uy, no, le compro un libro, se lee rápido. Los chicos vuelven al mismo libro,
claro,
una y mil veces. O sea, es el dinero mejor invertido. Se los terminan aprendiendo de memoria, te los cuentan ellos. Creo que vale la pena siempre elegir un libro para regalarle a un niño. Y después, otra de las novedades que trae la Feria del Libro de Editorial Común, esta editorial de Liniers, de este gran ilustrador argentino, se llama Cuentos de Noche, Relatos de Latinoamérica. ¿Y qué hacen este libro Liniers? Bueno, son dos hermanos, una niña y un niño, que se están por ir a dormir, pero en vez de tener un adulto que les cuenta cuentos, entre ellos se cuentan historias, a ver cuál es la más aterradora. Entonces uno le pide, este relato de estos dos hermanos transita los tres cuentos que incluye el libro Cuentos de Noche. Entonces él le dice, bueno, yo te cuento un cuento, bueno, a ver, uno de miedo, bueno, a ver, yo empiezo. Y así lo que hacen es recuperar tres historias tradicionales latinoamericanas, hispanoamericanas. Uno es una historia de la sirena rosa y un pescador, que una sirena, bueno, ya sabemos lo que hacen las sirenas, son bellas, cantan, y los marineros se pierden.
Y confunden
por
a los
ellas,
marineros, sí.
Se pierden por ellas. Después hay otra historia muy linda que es argentina, la de la luz mala, ¿no? Esta historia tradicional de que hay una luz muy, muy fuerte, que te deja congelado, que parece
historias
buena.
Historias de aparecidos en el campo,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exactamente. Y una tercera que tiene que ver con una lechuza, la lechuza de la perdición. Bueno, la cuestión es que, bueno, obviamente no son cuentos terroríficos ni nada que se les parezca, ¿no? Son versiones de estas historias tradicionales contadas por los mismos chicos en formato de historieta con los trazos de Liniers, que son muy conocidos. Esa es la novedad editorial común.
Pero capaz que dan un poco de miedo, ¿eh?
Puede ser. ¿A vos te da miedo la luz
mala?
No,
capaz que dan un poco de miedo. Pero tiene algo lindo cuando sos chico acercarte un poco al miedo a través de la literatura. Siempre es una aventura, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y bueno, y cuando te lo cuenta otro que te va condimentando, verás cómo hace para que tengas mucho más miedo, también sucede. Así que bueno, estas dos de las, nada, dos al azar de las muchísimas novedades de libros infantiles en esta 49ª edición de la Feria del Libro.
Te quiero hacer una pregunta, porque estamos hablando de libros infantiles, un mercado muy particular dentro del mercado de los libros, y que tiene un lugar, suele tener un lugar muy especial en la feria. ¿Qué podés recomendar ahí, Romy? ¿Qué viste en estos días que puedas recomendar de los que se tengan ganas de acercarse un poco a la literatura infantil, que vengan en estos días a la feria o que estén por venir?
Bueno, hay muchas editoriales interesantes. Por ejemplo, se me ocurre el stand de Yamiqué, que es una editorial que trabaja mucho con propuestas vinculadas a la ciencia. Entonces, con libros ilustrados y muy variados, informativos también, te introducen en temáticas que los mismos chicos eligen, ¿no? Porque vos tenés al fanático de la naturaleza, o tenés al fanático de las matemáticas, al fanático de, bueno, qué sé yo, de los colores, de la moda, de lo que se te ocurra. Entonces, está como, incluso libros para el desarrollo físico, ¿no? Uh-huh. La pubertad, la adolescencia, el cambio de los cuerpos por Copedia. Cuerpopedia es un libro muy lindo que está ahí en Yamiqué, que te cuenta cómo cambian los cuerpos, pero no solo enfocado en el desarrollo de las niñas y los niños, sino cómo cambia el cuerpo a lo largo de la vida, cómo envejecemos, cómo nuestro cuerpo va cambiando, nuestros pelos cambian de color, las arrugas aparecen, bueno, cómo ver que los cambios en el cuerpo son una cosa natural, que no pasa solamente una vez y está el foco puesto en la adolescencia, sino que toda la vida va cambiando nuestro cuerpo. Y así es, bueno, muy interesante lo que propone Yamiqué, digo, por nombrar una editorial. Catapulta también tiene muchos libros, esos que son para tocar, que hacen ruido, ¿no? Que tienen texturas, que, bueno, son muy atractivos, con imanes, con, bueno... libros para hacer, digamos, para tocar y jugar. Y bueno, y así, bueno, no sé, muchísimas propuestas van a encontrar. Se van a cansar, va a ser muy difícil. A lo que hay que, digamos, la clave es controlar la ansiedad, que no compren el primer libro que les gusta.
Claro, claro, vamos a seguir recorriendo. Bueno, a ver, una de las recomendaciones de Romy Ryan para la parte de libros infantiles dentro de la feria, todo un mundo muy particular. Son las 9:37 de la noche. Nos queda un ratito todavía de todo este ruido. Vamos a ir hasta las 10 de la noche. Escuchamos música, ya venimos.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
Nos vamos.
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Relatos.
Ensayos.
Ficciones.
Y no tanto.
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Vivila con nosotros.
Y 43 de la noche. Qué rápido se está pasando todo este ruido. Especial Feria del Libro, José.
En un día muy especial, ¿no? Hoy sábado 26 de abril, un día que no vamos a olvidar, creo, además también por lo que pasó en el Vaticano, con la despedida de Francisco, que le pasó también en Buenos Aires, ¿no? En la Catedral porteña.
Así digo, es.
El epicentro, obviamente, el Vaticano, la Plaza de San Pedro, la Basílica de Santa María la Mayor, donde finalmente descansan los restos del Papa Francisco, una despedida multitudinaria. Dicen más de 200.000 personas pasaron por el Vaticano, los líderes del mundo, lo vimos a Trump, a Zelensky, a Macron.
Más de 50 líderes del mundo en un solo lugar, ¿no? Una cita además no tan programada en un punto, relativamente...
¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas ocasiones era eso?
Sí. Impresionante, impresionante. Pocas ahí. Y bueno, y muchas fotos circularon, ¿no? Va a quedar como un ícono la de Zelensky con Trump, ¿no? En esa previa, que vaya uno a saber qué se dijeron, si no fue una foto para la circulación, o realmente hay una semilla para
algo
algún
que
tipo
dejó
de diálogo,
Francisco.
Ojalá.
Decís algo del espíritu de Francisco que puede impregnar un poco ahora, no sé, un poco optimista la mirada.
Es una esperanza, es un deseo nada más.
Y lo que pasó en Buenos Aires, en la Catedral porteña, ¿no? La catedral donde tantas veces dio misa Francisco con la despedida del pueblo argentino. Estoy leyendo una crónica por arriba, una crónica de Fernando Soriano que vino a visitarnos recién y estuvo hoy cubriendo en Infobae, la pueden leer. Imágenes también muy conmovedoras de la despedida de los argentinos y las argentinas del que dicen será el argentino más importante en la historia.
Yo creo que sí, definitivamente, sí. Porque creo que atravesó ¿no? todas las clases sociales, los momentos históricos. Creo que, bueno, y a medida que pasan los días vamos conociendo muchas más situaciones particulares que lo tuvieron como protagonista, ¿no? Testimonios de personas que quizás mantuvieron reserva de situaciones que vivieron con Francisco y que ahora se animan a compartirlas por ese deseo de decir, bueno, qué grande fue, qué importante fue, marcó mi vida, ¿no? Independientemente de la fe, ¿no? Personas que sí. A veces uno escucha hablar muchos testimonios de gente que no era creyente, que nunca lo fue, y que sin embargo tiene la capacidad de destacar lo importante, ¿no? De un ser humano, más allá de haber sido, bueno, el arzobispo de Buenos Aires primero y el Papa después.
Me gustó mucho, y no sé si lo viste, la despedida que le hizo Mariana Enríquez, ya que estamos acá en la Feria del Libro, se compartió mucho, ¿no? La vi también muy compartida en redes sociales.
La publicó Página también, creo.
La publicó
creo,
Página, sí. Con esa foto conmovedora de Francisco en plena pandemia, en soledad. Pero lo que puso Mariana Enríquez ahí, ya que estamos en la Feria del Libro, la mencionábamos también, quería hacer el link, fue también muy conmovedor para los que no tenemos fe, lo que significó Francisco, ¿no? En ese nuevo vínculo, en esa nueva mirada sobre la Iglesia. Bueno,
lo que decía, sí, Mariana Enríquez, era un poco destacar esta decisión de Francisco de ir a las periferias y de tratar de entender, ¿no? De escuchar. No solamente de esa bajada de línea, ¿no? Eso es lo que pasa a veces, que la Iglesia es noticia cuando, claro, cuando habla de casos de abusos o situaciones económicas y demás, sino que Francisco logró poner en agenda de la Iglesia otros tantos temas, ¿no? Los excluidos, los migrantes, la gente que estaba viviendo en la calle. Bueno, y me parece que eso es un poco lo que Mariana quiso hacer, ¿no? De decir, bueno, miremos lo que pudo hacer.
Claro,
lo que pudo hacer.
Importante lo que dejó. Bueno, te veo con un libro en la mano, Romy, sí. Un libro grande.
Librazo.
Un librazo, sí, no lo vi, pero es una de las novedades también del año, ¿no? Porque es una aproximación distinta a un autor que todos leímos, que está en el corazón también de los argentinos, pero con un abordaje distinto en este caso.
Se trata de Julio Cortázar, y Alfaguara acaba de publicar la poesía completa de él, algunos poemas publicados y algunos poemas que permanecían inéditos, pero por primera vez reunidos en un solo volumen. Creo que es una apuesta difícil, ¿no? Porque es un libro de muchísimas páginas, que obviamente que Cortázar tiene sus fanáticos y sus seguidores, pero no creo que específicamente por su poesía. Y después están los lectores de poesía que quizás tienen cierto prejuicio con Cortázar,
claro,
que no es un poeta particularmente dentro de su obra, así que me parece que es un lindo desafío para, bueno, reencontrarse con este gran autor, ¿no? Este gran autor que, bueno, tiene tanto para seguir diciéndonos hoy. Sí, mira, no
lo tenés muy marcado, lo que
no,
veo.
Un poquito, marqué alguna cosa porque me parecía lindo compartir. Y yo pensé que hablamos de tantas cosas, pero no hablamos de amor. Y yo creo que, bueno, la literatura y el amor se llevan muy bien, ni hablar con la poesía. Así que si querés te leo un
Dale.
Poema de estos de poesía completa de Julio Cortázar. Se llama El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche, de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí afuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no estarás ni un recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti.
Impresionante.
Julio
Cortázar en la voz de Romina Ryan, un lujo. Bueno, esta edición, que es una de las novedades editoriales de este 2025, la poesía completa de Julio Cortázar, Decía un autor que leímos todos, la aproximación esa la tuvimos en los cuentos, ¿no?
Sí.
Un autor muy leído por la adolescencia también, ¿no?
Totalmente.
La salida de la adolescencia.
¿Quién no quiso ser la maga?
Todos tuvimos ese acercamiento a Cortázar y ahora a través de la poesía, así que muy interesante. Gracias, Romy, por traernos también esta novedad. Son las 9:50, nos queda un ratito todavía de este especial de Todo Este Ruido. Vamos a preparar esta despedida y charlar también un poco con nuestros compañeros que van a venir a partir de las 10. En un ratito escuchamos música, ya venimos.
Está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Edición especial desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Cuatro últimos minutos de la edición especial de Todo Este Ruido desde la Feria del Libro. Si no llegaste a venir hoy, que era entrada libre y gratuita, y sos de la provincia de Buenos Aires, agendate el miércoles 30 de abril,
bien,
que es el día de Banco Provincia en la feria. Si tenés la app de la cuenta DNI, tarjeta de débito, de crédito, entrás gratis ese día de 14 a 22. Así que
no, es estratégico. Miércoles 30 de abril, no hay día más fin de mes en el mundo que el 30 de abril, ¿no? Así que esa posibilidad está buenísima.
Es espectacular. Así que, bueno, agendarse eso y venir cuando puedas igual, ¿eh? No dejes de venir a la Feria del Libro en La Rural este año. Te vas a sorprender, vas a disfrutar. Hay un montón de firmas con autores, presentaciones de libros, charlas, debates. Bueno, y acá en el stand de la provincia de Buenos Aires podés conocer toda una propuesta muy amplia de editoriales y de libros y de interesantes autores que tenemos en la provincia de Buenos Aires.
Y tenemos el gusto ahora de recibir en el estudio a nuestros compañeros que en un ratito van a tomar la posta, Alfredo Rosso y Luprita Rolón. En un ratito al Rosso Vivo.
Muchísimas gracias, Romina y José, por el pase, como por el quien pase. Dice. Estamos muy felices con Al Rosso Vivo, con Radio Provincia y con estar acá en la Feria del Libro.
Debutando en la transmisión de esta radio amiga que nos cobija también y viendo también que ustedes siempre tienen horario por la mañana, pero ahora están nocturnos.
Estamos
es como
nocturnos,
el capítulo nocturno de... ¿Ustedes? ¿Qué onda?
Nos cuesta bajar el ritmo, ¿no? El ritmo de la velocidad de la mañana que tiene como esa demanda un poco loca de las noticias, pero disfrutamos un montón.
Igual es imposible bajar un cambio manijas. Con Alfredo hablamos antes que a veces tenemos algunos climas de 22 a 24.
Claro.
Acá vamos a estar al palo, al Rosso Vivo, completamente encendidos.
Aparte hoy al Rosso Vivo, como corresponde, es un programa dedicado a la relación entre la música y los libros. Fundamentalmente. Y con un poquito de suerte hasta tendremos algún editor amigo visitándonos.
Sí, ya secuestramos uno, lo tenemos ahí atrás.
¡Ay, qué bueno! Sí,
tanto para hablar de música y libros, ¿no?
Sí, hay un montón. Y si viene nuestro amigo Leandro, que esperemos que se dé una vuelta, porque está muy cerca de acá.
Estoy pensando que en Argentina hay hasta editoriales que se dedican específicamente a libros y música, ¿no?
Justamente.
Leandro Donoso, Gourmet Musical.
Esperamos tenerlo en un ratito, aunque sea para que presente su propio libro.
Y además son tan lindas las tapas que tiene. Alfredo, te quiero decir que me tengo que sacar una foto con vos porque todavía no puedo creer que esté compartiendo micrófono con vos. Es casi un sueño cumplido.
Bueno, es una alegría mía, Radio Provincias. Estoy súper feliz y Lupi también. Estamos, qué sé yo.
Los recibimos así, ¿viste? Los llevamos a la Feria del Libro.
Nos ponemos felices.
En los momentos importantes, en los lugares que hay que estar.
Además, hace bastante que no estamos en la feria.
¿Tuvimos alguna experiencia en alguna otra fábrica de radio, como suele decir Ulanovsky, de las radios, viniendo a transmitir en vivo a algunos sábados fríos, en otras condiciones, pero hacía muchos años que no, y en otros programas, ¿no? Muchos años, así que estamos rejuveneciendo.
Y te potencia, ¿viste? Sí, eso, claro. estar acá.
¿Pudieron chusmear algo de la feria?
No.
¿Vieron algo?
Yo
Lupita,
tengo mi secreto.
Yo estuve revisando algunas publicaciones o cuestiones de música que me interesaban y me llamó la atención que por primera vez va a haber o hay un streaming que están de oficial de la feria, uh-huh. Así que todavía no puse el ojo ahí, pero quiero ver qué onda, cómo es esta primera experiencia bien acorde a estos tiempos y a ver qué pasa con eso.
Y en el caso mío busco clásicos. Clásicos que están... a muy buen precio, porque generalmente pasa eso, ¿viste? Clásicos antiguos, esos libros que todo el mundo quiere tener, claro. La Guerra y la Paz, qué sé yo.
Claro. No, y además ahora hay traducciones muy buenas argentinas.
Muy buenas, sí.
En un momento faltaban, ¿no?
Sí.
Y ahora hay nuevos traductores que, bueno, se le está dando como otra relevancia, la importancia de la traductora, incluso de los clásicos, que no es lo mismo leer un clásico traducido con el sois, con el vosotros, que leer un clásico...
¿Cómo se agradece, no? Las buenas traducciones.
Sí, sí. Y creo que es una habilidad encontrar... Un libro en español que sea adaptable a la mayoría de los países hispanoparlantes.
Claro.
Porque hay algunos, yo entiendo que España se siente el centro del universo en cuanto a hispanoparlante, pero hay algunas traducciones que son demasiado locales, ¿no? Tenés que buscar después un traductor del traductor.
Claro, claro, del castizo.
Al rioplatense.
En ese sentido me gustan las traducciones que se están haciendo aquí y me gustan las traducciones mexicanas en general.
Bien.
Ah, es verdad.
Yo les voy a tengo una recomendación en ese sentido.
A ver.
Bueno.
Dublineses de James Joyce. Sí. Hay una traducción de Edgardo Scott publicada por Godot. Bueno, es para, otro libro.
Te vas a morir con una cosa.
Tocaste,
claro, escuchá una cosa.
Tocaste un nervio sensible.
Escúchame, este señor que vos admirás y todo es un adicto, como un problema de consumo problemático, con Joyce, con además de dublineses con el Ulises. O sea, viste que es un libro larguísimo y vos le preguntás a la mayoría de los humanos que se asumen lectores qué libro nunca han podido leer y es ese. Bueno, acá este buen hombre lo ha leído.